Muy buenos días, amigos. Los saluda Roberto Bonilla de Novarum México. Me considero un innovador inusual y copiloto organizacional. Además, en Novarum participamos en proyectos de innovación tanto en empresas como en proyectos de impacto social positivo. Nuestro eslogan es Construyendo Mejores Futuros, ya que nuestro objetivo es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor, tanto para las empresas como para la sociedad. El día de hoy vamos a tener a un invitado para hablar del tema de los árboles en nuestras ciudades. Pareciera que son unos testigos silenciosos que tienen una extrema, extrema importancia. Me permito dar la bienvenida al arquitecto Jorge Vidó, amigo personal desde hace más de 50 años. Voy a leer su semblanza, Jorge, voy a leer tu semblanza y luego iniciamos. Jorge Alfredo Vidó Ramos es arquitecto, nació en Tampico, Tamaulipas en el 55 y desde el 72 radica en Irapuato, el corazón de las fresas. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato y maestro jubilado de la Escuela de Nivel Medio Superior, impartiendo materias en las áreas de artes. Actualmente apoya a profesores jubilados o personas que aman el arte para que se expresen a través del dibujo artístico. Ha realizado diversos proyectos arquitectónicos, tanto en casas como en edificios, fraccionamientos, y en el año de 1980, este año es importante, amigos, se colocó la primera piedra del templo San Judas Tadeo. Y también con esa primera piedra se colocaron algunos árboles que desafortunadamente ahora están dañando a la infraestructura del mismo templo, las banquetas, y ya saben el tipo de situaciones que se presentan. Sobre esto es sobre lo que vamos a hablar con el arquitecto Jorge Vidó, sobre qué pasó con esos árboles en los alrededores del templo de San Judas Tadeo en Irapuato, que a final de cuentas están dañando cimientos y estructura. ¿Quién lo hubiera decir, no? Que una muy buena intención se convirtió en un problema. 1980, que son 44 años después. 44 años después. Platícanos, Jorge, bienvenido. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí en el templo? ¿Qué recuerdas tú de aquel 1980 que estuviste en la primera piedra?
Sí. Mira, el señor obispo inclusive vino a poner la primera piedra en León. Esta diócesis pertenecía a la ciudad de León. Entonces, Anselmo Sarci Bernal, recuerdo, si mal no recuerdo su nombre, ya son más de 40 y tantos años, ¿no?
Sí.
Entonces, viene a poner la piedra con mucho ánimo para el templo de San Judas Tadeo, un proyecto sencillo en su momento, porque todo estaba solo ahí, casi casi en el puro terreno baldío, una glorieta, tipo glorieta, está ahí en la Paseo de las Américas. Entonces, pues con mucha ilusión se hizo ese proyecto, con muchas kermeses, con mucho esfuerzo, sacrificio, y al final se fue haciendo en etapas, el techo número uno, el techo número dos, así, y fue ascendiendo ese templo. Pero lo que no se consideró, que esos árboles, pues en su momento, estoy hablando de hace muchos años, no había tanta la experiencia, vamos a decir, de poner el árbol, este es el más adecuado, este es el más correcto, claro, como que claro. No la sugerencia, como que dijeron, ay, estos arbolitos, pues vamos a ponerlos. Y yo no estuve ahí de tiempo completo, vamos a decir, se construye el templo y yo me lo dejo, vamos a decir, por así decirlo. Y pues esos árboles empezaron a crecer.
Oye, ¿qué tipo de árboles fueron los que sembraron?
Ficus, le llaman ficus. Ficus. Vamos a suponer que sí veíamos que las raíces de repente como que se veían un poquito, se alcanzaban a ver, pero como que el daño fue muy, muy poco perceptible, como que fue un lento, así muy lento, muy lento. Entonces, hasta que hace 2 años se me ocurrió entrar al templo en una de esas situaciones y que veo unas cuarteaduras en el templo. Ya me llamaron mucho la atención, ya esa situación ya más marcadas. Entonces yo dije, ah, caray, esto no está bien. Entonces ya se empezaba a rumorar un grupo de arquitectos, una arquitecta y un ingeniero civil, estaban como haciendo estudios para hacer una ampliación en criptas a un lado del templo, Pero yo dije, bueno, pues están viendo eso, pero creo que este problema es más urgente para mí, es como que más necesario lo que se está pasando aquí, ¿no? Entonces yo le dije al padre, oiga, padre, pues hay que ver esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué estos templos, digo, por qué estos árboles están dañados? A lo mejor hay una fuga de agua, a lo mejor hay una falla geológica, porque empezamos a pensar que había, que podía haber otras cosas también por ahí metidas. No sé si me extiendo mucho o algo, no sé cómo ves tú, Robert.
Mira, lo que voy a hacer es que voy a proyectar algunas de las imágenes que me compartiste. En esta imagen, en la parte inferior, se ve cómo está agrietada todo este muro, ¿verdad? Sí. Luego está esta otra. Este es uno de los árboles. Sí. Y aquí se ve cómo la banqueta está también chueca, está levantada. Ahí están las raíces. Las raíces de los árboles, ¿sí? Vamos a ver otra imagen. Okay. Aquí está otro agrietado. Y luego va a venir una foto por dentro, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ah, mira, aquí hay una grieta en este muro.
Por fuera. Y salen a...
Acá está.
Fíjate, toda esa parte.
Y aquí está.
Ya se puso un refuerzo ahí.
Mira qué bonito. ¿Sí? Aquí está en la pared por dentro. ¡Ah! Hasta acá llega la grieta. O sea, mira, las grietas, unos inocentes arbolitos, acá hay más grietas. ¡Qué barbaridad!
Y hay otra más acá del lado izquierdo. Ahí esa.
Me decías que...
Esa es muy preocupante.
Esta grieta ya la habías reparado tú mismo, creo, ¿no?
Sí, intenté hace año y medio con estuco y la resané porque pues consideré que no se viera, que realmente, cuando menos que no se viera, porque lo primero que pensarían, el arquitecto está haciendo cosas mal hechas. O sea, la gente no va a deducir que unos árboles o unas raíces están dañando eso. Claro. O sea, sí lo ven por fuera, pero la gente tiene otra percepción en la parte de adentro.
Sí.
Y a mí eso, pues de alguna manera sí me preocupa, por el aspecto estructural sobre todo. Eso es lo que creo que a veces las gentes observan muy así someramente, pero no ven las causas que está ocasionando esa problemática, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves este tipo de situación?
Fíjate
que se sigue dando 43 años.
El podcast que te invité, pues, le llamamos El Hubiera Sí Existe, ¿sí? Entonces, en este tema del hubiera sí existe, lo que sucede en nuestro país, Jorge, es que muchas personas están convencidos de que el hubiera no existe. O sea, tienen razón porque no podemos regresar el tiempo, ¿sí? Pero del pasado sí podemos aprender para corregir hoy, ¿sí? Esa es la clave. Esa es la clave de que el hubiera sí existe. Hay un refrán, desafortunadamente, es muy triste el refrán, ¿verdad? Pero todos lo conocemos en México, o mucha gente lo conoce, donde dice, después del niño ahogado, tapamos el pozo, ¿verdad? Sí, claro, ¿sí? El pobre niño que se ahogó no lo vamos a poder resucitar, pero el tapar el pozo es una muestra de que lo hubiera si existe, porque ya evitamos que se sigan ahogando niños, ¿no? Entonces, ahora, el hubiera sería que... En aquellos años, hace 44 años, se hubieran plantado otro tipo de árbol cuyas raíces fueran hacia abajo. ¿Ciprés, dices? ¿Ciprés?
Sí, su raíz tiende muy, muy verticalmente.
Muy verticalmente,
hacia abajo.
O sea, lo que hubiéramos hecho en aquellos años es grabar, es sembrar ciprés. Entonces, esta teoría que me la enseñó uno de mis mentores, lo que te dice es, lo que hubieras hecho hace 44 años es lo que hay que hacer ahora, ¿sí? Entonces, pues ahora me imagino que... me platicabas que ya les dieron autorización para cortar los árboles, ¿verdad?
Sí. ¿Con quién? Sí, ya nos dieron después de mucha tramitología, porque no es tan fácil, ¿eh?
No, yo sé
que no es fácil. Porque hay que hacer estudios.
¿Qué dependencia del municipio?
Porque de quién a veces pasa un árbol y a veces a un humano.
Claro.
Desgraciadamente
sí. Oye, ¿qué dependencia del municipio es a la que acudieron para obtener la autorización?
Ecología.
Ok.
Ecología y medio ambiente. Es una oficina de ecología y medio ambiente y hicieron una serie de trámites para poder pues quitarlos, talarlos ya. Pero yo todavía tengo una cierta...
¿Qué
te voy a decir en qué aspecto. Porque, mira, hay dos aspectos que a mí sí me parecen importantes mencionar, porque el hubiera todavía está. Ahorita en este momento el hubiera es vigente, vamos a decir, de alguna manera. Entonces, es importante este tema porque yo inclusive les comenté al padre y al comité que están ahí realizando esos análisis y anteproyectos y proyectos que se están haciendo. Entonces yo les decía que hay una máquina que se trasplantan árboles, pero es una máquina que no tenemos aquí nosotros, o sea, o no sé, al menos en Irapuato no la hay. Yo vi un video donde trasplantan todo un árbol de 8, de 6 metros, 5 metros, y lo sacan de raíz. Es muy posible que a lo mejor la raíz, al salir, pues reciba los efectos de la atmósfera y se tiende a secar. Es muy posible todo eso, pero también es posible que si se logre salvar, si se le protege a lo mejor al salir y sacar y protegerlo con mantas o con hules o con algo para que no le dé el aire, vamos a decir, y se pueda reubicar y a tener el lugar adecuado y hacerlo simultáneamente ese tipo de acciones, por ejemplo. Pero a lo mejor es muy costoso.
Habría que ver, ¿no? Porque pues, son árboles de 44 años que han contribuido, sí, han contribuido a la oxigenación de Irapuato y los irapuatenses. Yo he visto esas máquinas, sí, las he visto en YouTube, pero sería muy interesante y probablemente quienes nos estén viendo o escuchando, ¿verdad? Cuando pongamos este video en YouTube y en Spotify el audio, alguien puede identificar esa máquina. Yo voy a identificar con los contactos que tengo acá en León, si alguien tiene la máquina o sabe quién tenga la máquina, ¿sí? Porque lo que tú estás tratando de hacer es que no maten a esos árboles, ¿sí?
Exacto.
Que no maten. Sí. Ahora,
salvarlos o
replantarlos. Ahora, sí, el sacerdote, el párroco de San Judas Tadeo, y bueno, no sé, todos los filigreses, tú que estás ahí involucrado, ¿tienen planeado sembrar otros árboles ahí mismo o ya no?
Sí, no, inclusive las instrucciones es sembrar creo que 20 árboles en otro lugar o ahí mismo. El oficio lo tiene el padre, porque él es el que yo le entregué ese oficio al sacerdote.
¿Cuántos árboles tendrían que trasplantar? Vamos a pensar en trasplantar mejor que cortar.
Cuatro. O también yo tratando y estoy analizando y viendo que se pudiera cortar la mitad de la raíz, la que está afectando hacia arriba, no de la mitad para abajo, más o menos para que el daño ya no siga haciendo más daño hacia arriba. También es otra opción con una hacha.
Pero dejarías el árbol.
O sea, como que el ficus, pues, las raíces.
Por eso. O sea, las raíces que ahorita vimos que se ven así ya visibles sobre la banqueta, dices cortar.
Rebajarlas hasta la mitad.
Y con, sí, con el supuesto de que las otras raíces ya estarían yendo más abajo, ¿verdad?
Exacto. Esa es como mi teoría, vamos a decir, de alguna manera, que sí he preguntado con algún agrónomo y me ha dicho que sí es posible también. O sea, rebajar la raíz para que el daño no lo siga haciendo hacia arriba, sino se vaya hacia abajo. O sea, es otra posibilidad, más no, que en el escrito no mencionan eso. Nada más dicen talar los árboles.
Entonces, o sea, lo que les autorizaron es talar los árboles.
Exacto, sí. Entonces, es ahí la situación donde estamos con esa forma o manera de, pues un poquito a la defensa y tratar de salvar esos árboles. Que vamos a decir, se siembran 20 y se tuman 4, vamos a decir, hay ganancia, pero son 44 años de crecimiento, de, como dices tú, de oxigenación.
De oxigenación.
Que nos dieron ayuda. Y entonces está la situación un poquito así, vamos a decir, ahí está todavía.
Ahora,
el
oficio en el que les autorizan talarlos, ¿tiene vigencia?
Sí. Hay una vigencia de 30 días que están por cumplirse.
Y si no se talan, tendrían que volver a hacer el trámite, me imagino.
Exacto, la tramitología y todo eso, y pues requiere pues otra situación, ¿no? Otra forma, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, nos dieron 30 días, pues. Entonces el padre lo está analizando y lo está viendo, porque eso me dijo, pues, que está viendo esa situación, de, pues, analizándola bien. Porque sí, como dices tú, también él, pues, ha de estar pensando, decir, quitamos los árboles y luego la reacción de las personas, y entran en juego muchas cosas, hasta de sentimientos, y personas muy recalcitrantes que son muy defensoras del medio ambiente, porque sí las hay. Creo sí. Que en León también las han de tener. Aquí también sí, tenemos situaciones que defienden hasta... Y es, tienen razón. En
no, tienen razón. Formas. Mira, son como nuestra conciencia, ¿eh? O sea, la verdad es que son como nuestra conciencia para alertarnos y recordarnos que estamos dañando el hábitat, estamos dañando el medio ambiente. No sabía yo esa proporción que les dio el municipio, el área de ecología, de que por cada árbol talado tienen que sembrar 5, como les dijeron, ahí o en otro lugar, ¿verdad?
Sí. Sí, eso dio esa opción. Entonces, pues dan la opción que ahí mismo o en otro lugar a un lado, no sé, se está también viendo esas opciones.
Entonces, fíjate, hay tres alternativas. Uno es talarlos, que no solamente sería talarlos al nivel de la banqueta, ¿eh? Se me hace que habría que sacar también las raíces, no sé si vuelva a florecer o cosas de ese tipo.
Porque, parte de raíz, o sea, lo más sí, que se pueda.
Porque los árboles son bien resilientes y luego sale ahí su ramita verde, que diciendo todavía estoy vivo, ¿verdad? Pero ese es, es una alternativa, talarlos y extraer lo más que se puede de la raíz. La otra alternativa es cortar la raíz de lo que se ve afuera hacia abajo, ¿verdad? Como hasta la mitad, por así decirlo, de donde pudieran estar todas las...
Es una próxima.
Esa es una buena alternativa. Para que a lo mejor lo que hay que hacer es sí romper la banqueta para poder hacer bien ese corte y ya después volver a poner la banqueta. Pero el árbol se conserva. Y la otra es conseguir la máquina para extraer el árbol completo y llevarlo a un lugar donde ya se tenga preparado, ¿verdad?, para su siembra. Sí.
Mira, sí se hizo, te soy sincero, porque aquí en una avenida que están ampliando, que se llama Avenida Independencia, allá había varios árboles, sobre todo del tipo que está en peligro de extinción, árbol tipo mezquite.
Mezquite.
Uh-huh. Este árbol está en peligro de extinción. Entonces, sí, varios árboles, y los plantaron en un fraccionamiento que se llama Villas de San Clemente. Tengo entendido, aunque no se trajeron el árbol tal cual, sino fue como un tronco o parte de él, y sí se resembraron y se están dando algunos, y otros sí no están resistiendo, pero se está haciendo ese cambio, pero lo hicieron como unos camiones, vamos a decir, con camiones de volteo, lo que yo alcancé a ver, aparato especialista.
Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sacaron, Jorge?
Sí, como con una grúa, una especie como de grúa, y lo pusieron en un camión de volteo y los trasplantaron en un fraccionamiento. O sea, sí se dio el caso, y parece que sí están saliendo algunos, están retoñando. O sea, sí hubo buena intención, y eso me parece muy loable y muy bueno por parte de la autoridad. O sea, sinceramente, que están buscando que no se quiten de a tiro, sino que se trasplanten y lo hicieron en un fraccionamiento actual. O sea, que sí hay acciones, pero no con la maquinaria, a lo mejor adecuada, más precisa, o sea, más...
Sí.
Ahí además había lugar, porque era un lugar muy amplio. Aquí a lo mejor tenemos la limitante en el edificio que nos está quitando poder poner más movilidad, de poder hacer más maniobra.
Más maniobra, sí. Sí, sí. Mira, vamos a capitalizar estos aprendizajes. Primero, en la parte de buscar la forma de que esos árboles sigan viviendo, ¿verdad? A reserva de que sea ahí o sea en otro lugar, evitar la tala. Y por otra parte, lo que yo te puedo ofrecer es que con mis contactos voy a iniciar la búsqueda de quién pudiera tener esa máquina, ¿verdad? Que la pueda rentar o prestar, ¿verdad? El cereal sería mejor que...
Está bueno, pero es una causa noble, ojalá que pudieran hacerlo como un servicio social.
No, y aparte, ¿sabes qué es lo interesante? Que si todo ese proceso se graba y se sube a redes, queda como un ejemplo de lo que se puede hacer para que cuidemos realmente los árboles y que no nuestra primera opción sea talarlos, ¿sí?
Sí, sí. Sí, yo creo que es muy buena opción, y te agradezco, pues, Robert, y este medio que tú estás manejando, Novarum. Creo que, como dice ahí el eslogan, dice construyendo mejores futuros.
Eso, o sea, es lo que buscamos. Es
excelente.
Haz de cuenta.
Esa forma, Robert.
Aprender del pasado, tomar mejores decisiones en el presente para construir mejores futuros. ¿Sí? Esa es lo que nosotros buscamos tanto en empresas como en la sociedad. Este caso, desde que tú me lo planteaste, me pareció muy interesante. Imagínate la cantidad de árboles que podríamos salvar en México con una tecnología de este tipo. Pero por otra parte, como dices, también saber que si sembramos un ciprés, hay menos probabilidades de que esto suceda, ¿sí? Porque la raíz se va hacia abajo, se va hacia abajo. Y también los municipios educar a los ciudadanos en el tipo de árbol endógeno, ¿verdad? El que en la región se da mejor, y que también cuidemos las infraestructuras, ¿verdad? De iglesias, escuelas, edificios, casas, con árboles que simplemente ellos están creciendo, ¿verdad? Ellos están haciendo su chamba, y si les atravesó por ahí un cimiento o una pared, pues ni modo, se la escabechan, ¿sí? Y lo que tú mencionabas fue algo muy lento, muy gradual, pues a lo largo de 44 años, ¿verdad? A lo mejor tomó las grietas de adentro, ¿cuándo las empezaron a ver?
Pues, como te digo, yo visualicé realmente hace 2 años.
Hace 2 años. O sea, que para que fuera visible el daño que provocó el árbol, fueron 42 años.
Sí. 40, 42 años.
Qué impresionante.
Sí, de lo que yo ya me di cuenta muy claro que esto ya estaba muy, ya, pero ya había pasado un tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, está el tema ahí en el aire, y espero yo que esta situación y este comentario que tenemos, creo que sea muy beneficioso para todos, y sobre todo para el planeta, ¿no?
Para el planeta. Es un futuro. Sí. Por eso te digo, de los activistas, yo pienso que hacen su labor, son nuestra conciencia. Porque yo tengo conciencia hasta cierto punto, ¿verdad?, de los árboles, de lo que aprendimos juntos en la primaria, tú y yo, de que cambian el dióxido de carbono por oxígeno, y bueno, todos los beneficios que tienen, ¿no? Pero los activistas ambientalistas, la ventaja que tienen es que le dedican tiempo, y capaz que se atraviesan y dicen, de aquí no lo van a sacar, ¿verdad? Pero hay que buscar las alternativas. Hay que buscar las alternativas, y esa máquina pudiera ser la solución. Probablemente alguna constructora, quiero pensar que las constructoras que hacen desarrollos inmobiliarios, a lo mejor alguna de esas constructoras lo puede tener, ¿verdad? Y nos puede prestar la máquina, dar el servicio para crear un antecedente, ¿no? Un antecedente de cómo cuidar el medio ambiente. ¿Sí?
Si y esto ya se difunde, tú logras
Sí, lo vamos a difundir, ten la seguridad. Y antes de que lo publiquemos en YouTube o en Spotify, como te decía, yo con mis grupos de contactos voy a indagar para ver dónde lo encontramos. Tengo contactos aquí en León, en San Luis, en Guadalajara, en Irapuato también tengo, en la Ciudad de México, en Monterrey. Entonces vamos a ver de la red de contactos que tenemos en Novarum, quién nos puede en un momento dado apoyar. ¿De acuerdo?
Sí, sobre todo hay dos árboles que sí tienen mucha facilidad de poderse salvar. Yo creo que de los 4, 2 es muy factible porque tienen un poquito más de espacio. Se puede maniobrar un poquito más.
Okay.
Hay dos que está muy limitado. Okay. Yo veo muy limitado. Pero hay dos que sí es posible que sí. O sea, el 50% sería algo fabuloso.
Bueno.
¿Verdad? Cuando menos, ¿verdad, Robert? Pues mira, pues realmente fue un gusto. Pero fíjate, estos temas, yo nada más quiero hacer un comentario. Porque se pueden extender en muchas cosas de la vida, ¿eh?
¿Sí?
Yo estaba viendo que es en cuestión de salud, en cuestión de visión hacia algo, no sé, tantas cosas que tienen una visión de decir, ay, puedo mejorar esto, no cambiar el pasado, pero sí viendo pero en el pasado con la experiencia que ya
tengo. Sí, aprender del pasado para mejorar el futuro, ¿sí? Y dejar un mejor México para niños, nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones que sigan.
Me viene a la mente, por ejemplo, decir, ¿Cuántas vesículas pudieran salvarse? ¿Cuántos riñones pudieran salvarse? Por ejemplo, en el caso de salud, ¿no? Dice, ¿cómo hubiera hecho esto y hubiera cambiado y salvado mis riñones o mi vesícula o mi estómago? No sé, tantas cosas, tan solo en cuestión de salud.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Jorge, pues me dio muchísimo gusto saludarte. Te mando un abrazo hasta Irapuato y vamos a trabajar para ver cómo salvamos esos arbolitos, ¿de acuerdo?
Cómo no, Robert, estamos en contacto y un gusto saludarte. Y ándale, saludos a todo tu equipo.
Gracias.
Y se llama, aquí me están buscando otros asuntitos por acá.
Ándale, sí. Un abrazo, hasta luego.